hombre de Brasil. Emir, un saludo grande aquí desde Neuquén, Argentina, de Laura Lotito y Hugo Morales, quienes estamos haciendo un programa de radio en la radio estatal, precisamente, Radio Nacional, filial Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien.
Bueno, tratamos, frente a los líos de ustedes y a los líos nuestros, bueno, tenemos para llenar varios programas de radio. Emir, ¿qué nos podés contar de lo que está sucediendo en Brasil hoy a raíz de este fallo del juez Moro de condenar a Lula da Silva a 9 años y medio de prisión que ha impactado muy fuerte en la Argentina?
Bueno, se esperaba, ¿no? Se esperaba porque todo el andamiento del proceso fue, Moro no tuvo ninguna postura mínimamente de juez, ¿no? Porque él no debiera ser el acusador, sí. Debiera ser el juez, ¿no? Pero desde un comienzo, no solo respecto a Lula, ¿no? La forma de tratar y todo, como sus vínculos muy expresos, ¿no? Participó sí. de fiestas, de actos políticos con dirigentes del PSDB, ¿no? Uh-huh. Con Aécio Neves, incluso con Temer, etc. Entonces sus vínculos políticos están muy claros, ¿no? No pudiera ir. Además, habló fuera de los autos, lo cual teóricamente es prohibido, ¿no? Que se hable.
Sí.
Pero, total, se sabía que era una operación política de condena de Lula, ¿no?
Uh-huh.
Y él solo pasará a historia, si es que va a pasar a la historia, si condenara a Lula, aún sin pruebas, ¿no?
Uh-huh.
Hace 3 semanas, el ex tesorero del PT, condenado por él, fue absuelto en segunda instancia,
sí.
Justamente por lo mismo que él acusa a Lula, ¿no? Se basa solamente en declaraciones de un empresario preso.
Yeah.
Declaraciones son indicios posibles, pero no son pruebas de nada. Menos todavía si el tipo está preso hace tiempo, condicionado para declarar lo que el juez quiera para liberarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, fue en esas condiciones, ¿no?
Yeah.
Una sentencia muy mal elaborada. Él incluso confesó que no tuvo tiempo de leer todo el proceso, etcétera. Pero si él no hace eso, digamos, yeah. Desaparece de la historia, ¿no?
Mire, para ir ordenando un poco la nota en el sentido de llevarle alguna coherencia informativa a nuestros oyentes, vamos primero a los hechos y después entramos en las consideraciones jurídicas o extrajudiciales que pueda haber. El tema es, este juez en primera instancia lo condena a Lula a 9 años y medio de prisión. La prisión efectivamente todavía no se cumple porque tiene que esperar que lo que sería el Tribunal Superior al juez, el Tribunal Federal Regional...
No, una segunda instancia para sí. Después ir al Supremo Tribunal.
Ah, después a la Corte. Hasta que no llegue a la Corte...
Hay un juez de mismo nivel, pero en segunda instancia, ¿no?
Ajá. ¿Y qué pasa si ese tribunal ratifica lo que decidió este juez? ¿Lula tiene que cumplir prisión efectiva?
No está claro eso, ¿no?
Ajá.
Incluso Lula... Aún condenado en segunda instancia, puede sí. Ser candidato a presidente
puede ser
de la República,
candidato.
¿No? Con un recurso al Supremo Tribunal. Entonces,
por
no,
eso,
no es automático.
Por eso, Oglobo...
De todas maneras, tuvo la precaución, dijo expresamente que sí. No pidió la prisión
sí.
Por las consecuencias que podría tener. Sabe uh-huh. Que sería una cosa explosiva, ¿no?
Claro. Ahora, desde el punto de vista judicial, esto puede llegar a la Corte, y cuando defina la Corte Suprema de Brasil,
sí.
Recién se va a tener una idea cuál es el destino judicial de Lula.
No, si en segunda instancia
sí.
Lula no es condenado, si se absuelve, termina ahí.
Ajá.
Si se reafirma,
sí.
Va al Supremo Tribunal Federal.
Sí.
Había 2 acusaciones en ese proceso, ¿no?
Sí.
Una que el mismo Moro la desechó, que Lula habría recibido ventajas de una empresa para guardar los regalos que tuvo como presidente. Cosa que incluso el mismo Cardoso dijo que no era ninguna ilegalidad, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo que mantuvo, y ahí viene la condena, es que Lula iba a comprar un departamento donde iba a haber reformas que iban a ser hechas por una empresa privada como ventajas de contrapartida de negocios que había hecho con el gobierno, ¿no?
¿Por qué?
Que Lula nunca compró, incluso le pidió en el depoimiento, muestre la, el contrato, algo que diga que está firmado, no, no hubo nada, nada. Entonces dice, no, pero está cobertado y no sé qué cosas.
¿Y, por qué hablas en potencial? ¿No está concretado esto dentro del expediente de que Lula haya comprado este departamento con fondos de una empresa ajena, digamos, no, a lo que es su patrimonio?
La mujer de Lula, sí. La mujer de Lula fue a ver el departamento, etcétera, pero no empezó ni a pagar ni nada, desistieron de la compra, ¿no? Entonces no se efectivó absolutamente nada, es una supuesta, ahí dice no, como si hubiera sido hecho un negocio, pero escondido, que era de él, pero sin haber ningún documento. El documento de propiedad sigue en nombre de la empreitera, la compañía de construcción, se llama OAS, ¿no?
Sí.
Nada, pero es como si estuviera cobertando. Eso hace años, Lula nunca estuvo allá, menos todavía no usufruía del departamento. No, es una farsa total y absoluta.
Ahora, ese departamento estaría ubicado en Guarujá, ahí una playa cercana a San Pablo.
Sí, es bien, bien popular de veraniega, ¿no?
Ajá. Ahora, digamos, desde el punto de vista jurídico-político, ¿quién es Moro? ¿A quién representa? ¿Quién está detrás de él? ¿Cuál es la fuerza que tiene?
Él era bastante anónimo.
Sí.
Según WikiLeaks, ustedes se acuerdan que hace unos años,
sí, señor,
el gobierno norteamericano hizo un espionaje en la presidencia de la República de Brasil,
sí,
el Ministerio de Minas de Energía y en Petrobras. WikiLeaks reveló que todo ese material fue pasado por los norteamericanos a Moro.
Sí.
Por lo tanto, él fue instrumentalizado y orientado en la dirección de constituir esa ideología del estado de excepción.
Sí.
Vivimos en una situación excepcional porque la corrupción penetró todo el estado brasileño, entonces eso posibilita utilizar métodos excepcionales. Entonces todo lo que es arbitrariedad que él hace lo justifica de esa manera, ¿no? Entonces, el juego que está haciendo, como no hizo ningún proceso en contra del partido de Temer, del partido de Cardoso, está claro que es una operación política en contra del PT y en particular en contra de Lula, ¿no? Y con intereses incluso externos.
Hoy,
que hubo reuniones que él participó grabadas y todo, en que él está una ideología de utilizar la corrupción como se utilizó el terrorismo en otro momento como pretexto para hacer acciones políticas, jurídico-políticas, ¿no?
Ahora, hoy están empezando a circular algunos informes. Hay uno que lo firma Jim Rickard. Jim Rickard fue un asesor de mercados financieros mundiales de la CIA, trabajó en el Pentágono, creo que sigue trabajando por ahí, donde acaba de decir que esto es un poco una revancha de Estados Unidos por la maniobra que venía instrumentando Brasil junto a los otros países que conforman el BRICS, Rusia, China, Sudáfrica y algún otro, siempre me falta uno, son cinco, como para poner en jaque, digamos, sobre todo a la moneda norteamericana, al dólar, que no estaría muy bien respaldado. ¿Esto tiene algún acierto? ¿Ustedes, los brasileros, lo relacionan con una movida del gobierno Trump como para desprestigiar a Brasil en este momento?
No, yo creo que seguramente la postura de silencio cúmplice de Obama y de Hillary con el golpe en Brasil demostraba que estaban interesados en derrumbar un gobierno que eran de los participantes de proyectos de integración regional y de impulso a los BRICS que molestaban a Estados Unidos. Y en contra de Lula para intentar impedir que él vuelva y retome ese tipo de política. Entonces tiene coherencia pensar eso en esos términos. No es en venganza simplemente personal, subjetiva. Es intentar impedir que Brasil vuelva a tener una actitud activa en los BRICS y en los procesos de integración regional. Como el gobierno de Brasil es el más débil de la región, es lo que pasa en Brasil va a tener repercusión seguramente, ¿no? Y la inestabilidad del gobierno Temer genera miedos de que si Brasil vuelve a tener una política soberana, seguramente se desplazará un poco el eje hacia la izquierda en la región, ¿no?
¿Lula tenía posibilidades, tiene posibilidades de ganar de nuevo las elecciones y ser presidente?
Tiene 40% de apoyo, ¿no?
Ajá.
¿Y cómo
se ha manifestado ante esto el sistema político brasileño? Sé que ahora va a empezar en algunos minutos una reunión del PT, digamos, el partido de
Lula. Va a hablar enseguida.
Ajá.
Mira, claro, la prensa es la gran, sobre todo porque ayer empezó la discusión en la comisión de la Cámara de Diputados de las escandalosas acusaciones contra de Temer, ¿no? Entonces era un poco acobertar, desviar de ese tema para hacia Lula. Ahora, después de las primeras manchetes largas, así, está claro que son consideraciones de que el proceso, la sentencia no está muy bien fundamentada, bueno, Cardoso mismo está en favor de elecciones directas, uno creo que cronista dice que era mejor derrotar a Lula en las elecciones, etc. Entonces hay incomodidad por el contenido, que hay una venganza personal de tener las ganas de poner la noticia en primera página, Moro condena a Lula, ¿no?
Sí.
Pero después empiezan a darse cuenta que no es tan sostenible.
¿Y cuál fue el impacto en la economía brasileña? ¿Cómo está?
La bolsa de valores disparó para arriba, etc. ¿No? Esa euforia especulativa inmediata, ¿no? Para mostrar que están muy conformes, ¿no? Sobre todo porque está muy baja, ¿no? Por la situación de inestabilidad del gobierno, ¿no? No tienen seguridad de futuro, ¿no? Pero ahí manifestaron euforia como si tiraran cohetes, ¿no?
Claro. ¿Y cómo está hoy la relación del real contra el dólar?
No, está 3.2, 3.3.
No, se mantuvo en poquito. Equilibrio, digamos, no se disparó.
Sí, subió un poco, pero nada de muy fin. Claro. La bolsa andaba en baja hasta ayer. Claro. Y el dólar andaba subiendo poquito, ¿no?
Y esto para cerrar ya la nota, Emir, ¿cómo creen ustedes que van a repercutir esto en las relaciones con los demás países de Latinoamérica? Fundamentalmente con Argentina, que es el principal socio en el Mercosur, sobre todo en el tema económico, autos y fruta y cereales, o, digamos,
no, eso
¿qué va a pasar? Afectaría. O en el político también, ¿no?
Digamos, por
la teoría de los espejos.
No creo que interese a Argentina tener un país con la economía tan fragilizada, un gobierno tan inestable, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, probablemente, aunque no manifiesten, probablemente las relaciones económicas con Brasil de Lula y de Dilma eran muchísimo mejores, ¿no? Uh-huh. Ya no con el gobierno de Cristina, ¿no?
Sí.
La perspectiva de que, porque la política de Lula es claramente retomar el crecimiento económico como prioridad.
Sí.
Con lo cual, claro que favorece a Argentina. Entonces, no sé si en sus foros íntimos qué es lo que piensa Macri, pero no le resultó para nada bien tener una política económica como la actual de Brasil, que incentiva la recesión, el desempleo, etcétera, y con efectos negativos hacia Argentina.
Bueno, Emir Sader, entonces, director del Laboratorio de Políticas Públicas de Río de Janeiro, muchísimas gracias por esta nota.
Y
estaremos en contacto, ¿eh?
Un abrazo.
Obrigado. Chao. Hombre de la política es, además de estudio, sociólogo y politólogo, Emir Sader nos...